Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una historia fascinante. La vida, el rapidísimo ascenso y también la trágica muerte de Rudolf Valentino.
El hombre que, bueno, ostenta el título de ser el primer gran sex symbol masculino de la historia del cine.
Exacto. Y para ello, hoy contamos con un artículo biográfico súper exhaustivo sobre su figura.
¿Qué falta nos hace para entender todo lo que le pasó, la verdad?
Totalmente. Porque la misión de este análisis a fondo es entender cómo un inmigrante que llegó a Estados Unidos sin un duro logró redefinir por completo la masculinidad, el estrellato y la cultura de la celebridad de los años 20.
Y en tan solo unos pocos años, que es lo más increíble.
O sea, fue un visto y no visto. Para que quien nos escucha pueda visualizar lo que le ocurrió, a mí me resulta muy útil pensar en cómo se diseña un rascacielos moderno.
A ver, explícame eso.
Pues que todo es puro cálculo, ¿no? Precisión matemática pura. Mides la tensión de los materiales, el peso, el impacto del viento en cada cristal.
Claro, todo milimétricamente planificado para que la estructura aguante.
Eso es. Y si sale una grieta, pues vas al plano y sabes exactamente por qué ha pasado.
Ya. El problema surge cuando aplicamos esa lógica arquitectónica a la creación de ídolos públicos.
Que ahí no hay planos que valgan.
Ninguno. En el mundo de la fama, los planos desaparecen por completo. Construimos figuras gigantescas y les tiramos encima todo el peso de las expectativas, los deseos y, bueno, las frustraciones de millones de personas.
Asumiendo que la persona que hay debajo va a poder soportarlo.
Exacto. Y las bases de esa estructura humana suelen ser muchísimo más frágiles de lo que parece desde fuera. Así que, irremediablemente, el colapso termina siendo inevitable.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque el caso de Rodolfo Guglielmi, que, por cierto, era su verdadero nombre de nacimiento...
Un nombre cero comercial para la época.
Desde luego. Pues ilustra ese derrumbe mejor que ningún otro. Y a mí me resulta súper curioso que la historia del hombre que definió la belleza física en el siglo XX no empieza con el glamour de Hollywood, sino con un rechazo físico.
Un rechazo en Italia, además.
Eso es. Le dijeron que no daba la talla.
Es que su sueño original, fíjate, era ser oficial de caballería o naval en la Academia Naval Real Italiana.
Ajá.
Pero falló el examen médico por un detalle minúsculo. Resulta que su pecho medía una pulgada menos de lo requerido por el reglamento militar.
Una pulgada, estamos hablando de 2,5 centímetros, madre mía.
O sea, por 2 centímetros se quedó fuera. En la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, el ideal de masculinidad estaba súper ligado a la robustez militar.
Claro, si no encajabas en ese molde exacto, pues te quedabas fuera del sistema.
Tal cual. Así que, tras deambular por París y pulirse todos sus ahorros, en diciembre de 1913 decide irse a Estados Unidos.
Con 18 añitos se sube al barco SS Cleveland rumbo a Nueva York. Y aquí atención, porque es donde se empieza a fraguar esa capacidad brutal suya para proyectar una imagen irreal.
Es que esto es buenísimo.
Es de película. Su madre le había comprado un billete de segunda clase para el viaje.
Lo normal para alguien que emigra, vamos.
Pues él va, lo rechaza, paga la diferencia de su propio bolsillo y decide viajar en primera clase.
Lo fascinante aquí es cómo Valentino entendió, ya desde el primerísimo minuto, que la percepción es la antesala de la realidad.
Totalmente.
Porque claro, para un inmigrante, gastarse el poco dinero que tiene en un billete de primera parece una completa irresponsabilidad, ¿verdad?
Una locura, sí.
Sin embargo, él ya pillaba que acceder a ciertos círculos sociales requería una puesta en escena espectacular.
O sea, durante los 14 días de viaje se dedicó, literal, a practicar su inglés y a bailar con las pasajeras ricas.
Y luego, al llegar al control de inmigración, el tío declara que su profesión es agricultor.
¡Qué contraste, madre mía!
Total. Pero luego te ibas a los salones de la alta sociedad de Nueva York y ahí repartía tarjetas de visita con un escudo de armas falso.
Un escudo inventado, sí. Se presentaba como el marqués con el título de Di Marchesi.
Un visionario de la apariencia, la verdad.
A ver, es el equivalente perfecto de principios de siglo a lo que vemos hoy con ciertos influencers en redes sociales, ¿no?
Completamente. El finge hasta que lo logres.
Eso es. En la típica estrategia de alquilar un cochazo por horas o subirte a un avión privado vacío para hacerte la foto.
Todo para proyectar un estilo de vida inalcanzable.
Y para que se te abran puertas que el dinero real no te podría abrir. El problema, claro, es que tarde o temprano hay que pagar las facturas.
Y para Valentino, la bofetada de realidad fue tremenda. ¿por qué un título de marqués inventado no te paga el alquiler para siempre?
Ya te digo.
Pasó de ir a los restaurantes de moda en Broadway a tener que coger trabajos de pura supervivencia. Fíjate, puliendo metales, barriendo aceras.
Incluso trabajó de aprendiz de jardinero en Long Island, ¿no?
Sí, y duró poco porque le despidieron después de estrellar la moto de su jefe.
Madre mía, la suerte tampoco le acompañaba.
¡Qué va! Terminó enteñando toda su ropa elegante y, ojo, durmiendo en los bancos de Central Park.
Tela. Y he leído que se lavaba a escondidas en las bocas de incendio de Manhattan para, bueno, no oler mal.
De la primera clase a ser un vagabundo en las calles, tal cual.
Pero el baile, esa misma habilidad que había usado en el barco, fue lo que le sacó del pozo.
Su gran salvavidas.
Consiguió trabajo en el restaurante Maxim's como bailarín de alquiler o taxi dancer.
Que suena raro hoy, pero las clientas pagaban una tarifa solo para bailar con él.
Y tenía tanto talento que poco después se convirtió en el compañero de baile de Bonnie Glass, que era una figura conocidísima de la alta sociedad.
Y de repente la vida le cambia otra vez. Empieza a ganar $50 a la semana, que era un pastizal en aquella época, y a actuar en teatros.
Parecía que ya lo tenía todo hecho en la costa este.
Y habría sido así, ¿eh? De no ser por un escándalo brutal que casi le arruina la vida.
Uf, la historia de Blanca de Saugés. Menudo culebrón.
Las dinámicas de poder de la alta sociedad neoyorquina no perdonan. Resulta que Valentino se hizo muy amigo de esta mujer, Blanca, una heredera chilena.
Y Blanca estaba metida en un proceso de divorcio súper tóxico con su marido, John de Saugés.
Un señor que, por cierto, tenía muchísimas conexiones políticas y poder. Pues Valentino, en un acto de lealtad absoluta hacia Blanca, va y testifica a favor de ella en el tribunal.
Diciendo abiertamente que el marido tenía amantes.
Exacto.
A ver, desafiar a un hombre tan poderoso en 1916, siendo tú un joven inmigrante que se gana la vida bailando, pues es jugártela, pero bien.
Y la venganza llegó rapidísimo. Al poco tiempo, a Valentino le arrestan en una redada policial.
En el apartamento de una mujer, ¿verdad?
Sí, una mujer sospechosa de organizar encuentros clandestinos. Y las acusaciones fueron de traca. Le acusaron de proxenetismo y de violar la ley Mann.
Que era una ley federal contra el traslado de mujeres con fines, entre comillas, inmorales. Lo que antes llamaban trata de blancas.
Un delito gravísimo. Y la fiscalía se aseguró de filtrar todo a la prensa para destrozarle. Los periódicos le llamaban falso conde. Y decían hasta que usaba corsés.
O sea, querían humillarle públicamente a toda costa.
Totalmente. Y aunque le retiraron los cargos en cuestión de días porque no había pruebas.
Era un montaje clarísimo.
Pues el daño reputacional ya estaba hecho.
Pero lo que de verdad le empujó a huir de Nueva York fue un giro todavía más oscuro.
Lo del asesinato.
Exacto. Blanca de Saugés coge una pistola y asesina a tiros a su exmarido durante una pelea por la custodia del hijo.
Y ahí es cuando Valentino dice hasta aquí. Tenía pánico de que le llamaran otra vez a declarar en un juicio por asesinato mediático.
Y de rebote, acabar en la cárcel.
Así que se une a una compañía de teatro itinerante y sale huyendo hacia la costa oeste.
Vamos, que llegó a Los Ángeles por puro miedo, no porque tuviera una gran ambición de hacer cine.
Para nada. Fue pura supervivencia.
Pero es que cuando llega a Hollywood, los estudios de cine no ven a una futura estrella en absoluto.
No encajaba en el estándar, ¿verdad?
Cero. En esa época, el ideal era el hombre all-American. Rubios, robustos, ojos azules. Tipo Wallace Reed.
Claro. Y Valentino tenía el pelo oscuro, tez cetrina, rasgos muy mediterráneos.
Le consideraban demasiado extranjero. Por eso, solo le daban papeles de villano o de matón, lo que llamaban el heavy.
Pero aquí es crucial entender cómo se actuaba en el cine mudo de entonces.
Todo muy exagerado, ¿no?
Muchísimo. Venían del teatro y del vodevil. Los actores gesticulaban de forma brutal, casi pantomima, para que se enterase el de la última fila.
Ya.
Pero Valentino trae algo completamente nuevo. Él se da cuenta de que la cámara capta lo más mínimo. Empieza a usar microexpresiones.
Una contención brutal.
Sí, una quietud supercalculada y una forma de mirar a la cámara que dejaba a la gente hipnotizada.
Y esa sutileza es la que ve June Mathis, una guionista superpoderosa de la época.
Una adelantada a su tiempo.
Sin duda. Ella se empeña en darle el papel protagonista en Los cuatro jinetes del apocalipsis en 1921. Y ahí la revienta.
Mete el tango, lo populariza en todo el país. Un éxito bestial.
Y luego protagoniza El Caid, conocida también como The Chic, que es la película que le consagra definitivamente como el amante latino.
El arquetipo absoluto.
Pero, a ver, analizando esto, me surge una duda. viendo cómo los estudios le cambiaban la etnia según convenía, porque un día era argentino, otro árabe, otro ruso.
Un comodín exótico.
Exacto. ¿Tú crees que su éxito fue realmente un triunfo de la diversidad en Hollywood? ¿O simplemente comercializaron un estereotipo para sacar dinero?
Pues mira, es un debate súper complejo. Por un lado, es innegable que su mera presencia rompió el monopolio del galán blanco tradicional.
Obligó al público a desear a una minoría.
Exactamente. Y él, fíjate, se esforzaba un montón por dignificar esos papeles.
Es verdad. Leí que cuando la prensa tachó a su personaje árabe de salvaje, él salió a defender la cultura árabe.
Dijo públicamente que era una cultura brillante y en muchas cosas más sofisticada que la occidental. O sea, él intentaba aportar profundidad.
Pero claro, a los estudios eso les daba igual.
Para la productora, Famous Players Lasky, él no era un puente cultural, era pura mercancía. Habían dado con la gallina de los huevos de oro y querían fabricar latinos apasionados en cadena.
Y esto nos lleva a una de las batallas empresariales más bestias de la época.
Menudo pulso les echó.
Es que Valentino se convierte en el mayor activo financiero del estudio, pero se da cuenta de que la fama no te da el poder real.
Para que te hagas una idea de los números. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis recaudó $1,000,000.
¡En 1921! ¡Una barbaridad!
Y el estudio le estaba pagando a Valentino, su superestrella, solo $350 a la semana.
Es que es indignante. Pero bueno, la ruptura no fue solo por dinero, ¿verdad?
No, fue sobre todo por una cuestión creativa. Él estaba harto. Llegó a publicar una carta en la revista Photoplay comparando las películas del estudio con latas de sardinas.
Latas de sardinas. ¡Qué buena analogía!
Se quejaba de que usaban los mismos guiones cutres, los mismos decorados de cartón y exigían rodar sin parar.
Así que Valentino hace algo impensable. Se declara en huelga. Él solo contra un imperio corporativo.
Una locura de valiente.
Y lo más fuerte es que el estudio, asustado, le ofrece subirle el sueldo a $7,000 semanales para que vuelva.
Una fortuna incalculable, vaya.
Y va y dice que no, porque él quería control artístico. Quería opinar sobre directores, guionistas y, sobre todo, salir a rodar a lugares reales como España o Nueva York.
Bueno, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la visión de Valentino estaba décadas por delante del resto.
O sea, hoy lo vemos normal con los agentes y tal, pero entonces...
Claro, él entendió que una estrella de cine es una marca comercial. Y si quemas tu cara en películas malas constantemente, tu marca pierde todo el valor.
Su rebelión es clavada a lo que vemos hoy en día en la industria de la música, ¿no?
Tal cual.
Como cuando Taylor Swift o Prince peleaban contra las discográficas por el control de sus grabaciones maestras y su integridad.
Exactamente la misma lucha, pero hace 100 años.
Pero claro, el estudio no se quedó de brazos cruzados. Le demandaron y consiguieron que un juez le prohibiera actuar para nadie más.
Le cortaron las alas de raíz. De un día para otro, el actor más famoso del mundo no podía pisar un plató.
Y además arrastraban deudas asfixiantes. Llegó a deber unos $80,000 entre su estilo de vida y los abogados.
Y ahí es donde Valentino y su equipo demuestran una inteligencia brutal. Encuentran un vacío legal en la orden del juez.
Cuéntame eso.
A ver, la orden le prohibía rodar películas, ¿vale? Pero no decía nada de hacer apariciones públicas en persona.
¡Ay, qué listos!
Así que se sacan de la manga una gira patrocinada por una marca de arcilla de belleza, Mineralava. Y él y su segunda esposa, Natacha Rambova, se pegan un viaje loquísimo por 88 ciudades.
¡Madre mía, qué paliza!
Daban entrevistas, hacían demostraciones de cosméticos, eran jueces en concursos de belleza locales. Fue un movimiento de relaciones públicas brutal.
Y una forma de restregarle al estudio que él seguía moviendo a las masas sin necesidad de sus películas.
Exacto.
A mí, la verdad, me fascina esa capacidad de reinventarse. Pero aguantar ese nivel de tensión exige una fuerza mental increíble. Y más, cuando en su casa no tenía precisamente mucha paz.
Su vida amorosa era un auténtico caos, ¿sí? Un regalo para la prensa amarilla.
Es que lo de su primer matrimonio con Jean Acker parece una broma. Ella se arrepiente el mismo día de la boda y le deja fuera de la habitación del hotel en la noche de bodas.
Y ese divorcio acabó siendo otro circo mediático, por supuesto.
Pero luego se casa por segunda vez con Natasha y la lía aún más. se van a casar a México y al volver a Estados Unidos le arrestan por bigamia.
¿Qué me dices?
Porque la ley de California obligaba a esperar un año entero desde el primer divorcio para poder casarse de nuevo, y él no respetó el plazo.
Vamos, que le llovían los problemas por todas partes.
Era un asedio constante, y esto enlazaba con un odio muy profundo que despertaba en gran parte del público masculino.
Esa es la clave. Su existencia generó una guerra cultural bestial. La figura de este sex symbol masculino provocaba una ansiedad inmensa en muchos hombres estadounidenses.
Claro, el contexto de los años 20 es fundamental aquí. Veníamos de la Primera Guerra Mundial, donde el héroe era un tipo duro, violento, curtido en el campo de batalla.
Y de repente aparece Valentino, un hombre que seduce a las mujeres bailando el tango, que se peina con gomina, que va impecable.
Que lleva pulseras de plata, ojo.
Y que vuelve locas a las mujeres sin usar el dominio físico ni la fuerza bruta.
Esto plantea una pregunta importante, a ver. ¿Cómo puede ser que un simple estilo de vestir o de moverse desatara un nivel de odio institucional en los periódicos?
Por la fragilidad del ego de la época, ¿no? Completamente. La sociedad estaba cambiando rapidísimo. Las mujeres acababan de conseguir el voto, entraban a trabajar.
Las flappers.
Exacto, las famosas flappers. Las mujeres tenían una independencia económica y sexual que asustaba muchísimo al hombre tradicional.
Sentían que perdían su sitio en el mundo.
Y toda esa inseguridad y ese terror colectivo lo proyectaron directamente contra Valentino. Era el chivo expiatorio perfecto.
De hecho, la prensa no paraba de cuestionar su virilidad y el punto máximo de esta locura llegó en julio de 1926.
El famoso editorial del Chicago Tribune.
Sí. Publican un artículo anónimo titulado Pink Powder Puffs, algo así como borlas de polvo rosa.
Un artículo repugnante, por cierto.
El autor contaba, con muchísimo asco, que había visto un dispensador de polvos de maquillaje en un baño de hombres en Chicago. Y culpaba directa y exclusivamente a Valentino de la, cito, feminización y degeneración del hombre estadounidense.
Es que no era una simple opinión, era una agresión en toda regla. Hasta insinuaba que alguien debería haberlo matado años atrás para evitar esa influencia cultural.
Una locura de artículo. Y Valentino, que ya venía traumatizado de su falso arresto en Nueva York y de pelear contra todo el mundo, pues estalla.
Es que sintió que le atacaban a su propia identidad.
Total. Y su respuesta fue retar públicamente al periodista a un combate de boxeo.
Fíjate, hasta qué punto estaba presionado por demostrar su hombría, que tuvo que recurrir a los puños.
Porque la sociedad no entendía otra cosa. Al final el autor cobarde no dio la cara.
Lógico.
Pero Valentino se subió un ring en la azotea del Hotel Ambassador en Nueva York para pelear contra otro periodista deportivo, Frank O'Neill.
¿Y qué pasó?
Pues que Valentino ganó. Y para rematar, se llevó con él a Jack Dempsey, el campeón del mundo de los pesos pesados.
Palabras mayores.
Dempsey declaró delante de todos los reporteros que Valentino era sumamente viril y que pegaba muy duro.
Y con eso logró callar a la prensa por un rato. Pero, claro, el peaje biológico de vivir así.
Eso te iba a decir.
El cortisol por las nubes durante años, deudas enormes, juicios, huelgas, tener que defender tu masculinidad a puñetazos en una azotea.
¿El cuerpo humano tiene un límite?
Y el sistema digestivo es hipersensible al estrés crónico prolongado.
Y el límite se rompió en agosto de 1926. De repente, sufre un colapso físico brutal en su hotel de Nueva York.
¿Se lo llevan volando a urgencias?
Una apendicitis aguda. Hoy en día, de hecho, se llama el síndrome de Valentino.
Es que unas úlceras perforadas te vacían el estómago en la cavidad abdominal. Eso es una infección masiva garantizada.
Y sin antibióticos en los años 20.
Una sentencia de muerte casi segura. Pero lo más triste de este episodio médico es cómo reaccionó él en el hospital.
Es que esto es desolador. Él se despierta de la anestesia tras jugarse la vida en la mesa de operaciones y lo primero que hace no es preguntar si se va a poner bien.
No.
Mira al médico a los ojos y le dice, «Doctor, soy un pimpaz».
Tenía el puñetero editorial del Tribune grabado a fuego en la cabeza.
Le consumió por dentro. El médico le dijo que había sido un valiente, pero la infección derivó en una peritonitis severa. Y el 23 de agosto, el hombre más famoso del mundo murió.
Con 31 años.
31 años, fíjate. Y en cuanto se anuncia su muerte, empieza una histeria colectiva absurda. Las calles de Manhattan se bloquearon. Unas 100.000 personas rodearon la funeraria.
Hubo disturbios gravísimos, ¿no?
Cargas de la policía a caballo, cristales rotos, e incluso la prensa reportó suicidios de fans que no podían soportarlo.
Un circo dantesco, vaya.
Y el velatorio fue puro teatro. Pola Negri, una actriz que decía ser su prometida, se desmayaba dramáticamente delante de las cámaras junto al ataúd, que costaba $10,000.
Es que la morbosidad no tenía límites.
Y agárrate, que la propia funeraria contrató actores para que se disfrazaran de guardias fascistas de Mussolini y montaran el paripé en la puerta.
Todo por salir en los periódicos internacionales.
Exacto. O sea, viendo esta cadena de eventos, ¿tú crees que toda esta presión mediática y el odio de la prensa contribuyeron a las úlceras que le mataron?
Fisiológicamente es muy probable. El estrés mantenido destroza la mucosa del estómago. Menchan, un periodista de la época, estuvo con él poco antes de morir y decía que Valentino vivía aterrorizado, paralizado por la ansiedad de mantener una fachada que, a la vez, la sociedad repudiaba.
¿Le consumieron vivo?
Literal. Aunque bueno, su legado es intocable. Él sentó las bases de la industria moderna, elevó la actuación a la categoría de arte y hasta impulsó la medalla Rudolf Valentino, que fue el precursor directo de los premios Oscar.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues volviendo a tu imagen del rascacielos, Valentino fue el material que probó los límites del estrellato.
De dormir en la calle a redefinir el deseo en todo el mundo.
¿Y al final la estructura quebró?
Quebró por completo. Pero para quien nos escucha, quiero lanzar una última reflexión. Viendo todo el circo que montaron en su funeral, los disturbios, los dobles de la funeraria, cabe preguntarse algo bastante oscuro.
Dime.
¿Fue el colapso de Valentino el momento exacto en el que la cultura popular descubrió que la tragedia de una celebridad es el producto más rentable de todos?
Uf, gran pregunta.
Viendo cómo devoraron su imagen póstuma, hay que cuestionarse si hemos cambiado algo en estos 100 años. ¿O aquel funeral fue simplemente el plano maestro de cómo la sociedad moderna sigue lucrándose de las desgracias de los famosos?
La verdad es que pone los pelos de punta.
Un pensamiento para darle vueltas la próxima vez que veamos a los medios ir a por alguien. Y hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy.